Muy buenos días, bienvenidos. El Hospital Civil de Guadalajara agradece su presencia este miércoles 13 de noviembre a la rueda de prensa para anunciar la Semana de Salud Pulmonar. Esta mañana nos acompañan el doctor Gerardo Antonio Rojas Sánchez, jefe del Servicio de Neumología, Fisiología Pulmonar e Inhaloterapia del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde.
Buenos días.
Buenos días. También nos acompaña el doctor Eduardo Rosas Cacho, médico adscrito al Servicio de Neumología, Fisiología Pulmonar e Inhaloterapia del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde.
¿Qué tal? Buenos días.
Saludamos con gusto a quienes nos ven por el canal de prensa UDG en Facebook y en X. Y les recordamos también mandar sus preguntas al WhatsApp que ya todos conocen. Y vamos a dar inicio con nuestra rueda de prensa con la intervención del doctor Eduardo Rosas Cacho. Adelante, doctor.
Bueno, buenos días a todos. Desde el 2001, por iniciativa de el Día Mundial de la EPOC, se realiza por las guías internacionales GOLD para promover y hacer una difusión más importante de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esto se hace para que el público en general sepa que existe una enfermedad que es muy importante, que a nivel mundial es de las principales causas de muerte, ¿sí? Y saber que es una enfermedad tratable, que es una enfermedad prevenible y que se da por el uso y el contacto de polvos químicos, de humo, de el cigarro, que es la causa más importante, pero que por desgracia la población en general muchas veces no sabe que tiene la enfermedad, y cuando llega ya a nuestro consultorio, a nuestra consulta, ya la enfermedad está en muy avanzada y nos da poco tiempo, poco margen de maniobra para que se pueda atender adecuadamente a la persona. Por eso, desde el 2001, como comenté hace un momento, se hace cada 20 de noviembre el Día Mundial de la EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, para en nuestro caso, en el antiguo Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, hacer espirometrías, que es un estudio para determinar la función pulmonar y detectar a pacientes que puedan tener la enfermedad y que no lo saben.
Gracias, doctor Eduardo Rosas Cacho. Ahora escucharemos al doctor Gerardo Antonio Rojas Sánchez. Adelante.
Muchísimas gracias por la invitación. Realmente, como parte del Departamento de Neumología y Fisiología Pulmonar del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, pues estamos muy honrados en esta ocasión, porque estamos cumpliendo 8 años consecutivos de estar realizando esta campaña que se denomina la Semana de la Salud Pulmonar. Esto, evidentemente, por la iniciativa de nuestros directivos, por la iniciativa también de nuestros compañeros médicos adscritos. Y bueno, lo que pretendemos básicamente hacer en esta campaña es exactamente concientizar exactamente la enfermedad, y sobre todo invitar a la población a que se realice una evaluación de estudio para conocer su enfermedad, sobre todo de forma temprana. Para nosotros esto es básicamente muy importante, ya que el detectar la enfermedad de llamada EPOC de forma temprana, pues de alguna manera no evitaría probablemente el daño ya producido por la exposición al humo de tabaco, de leña, pero sí iniciar un tratamiento muy oportuno, en el que consiste con tratamientos médicos y rehabilitación pulmonar. Entonces, ahí esa población en la que nosotros estamos observando, viendo, invitándolos para que conozcan su función pulmonar. En este año, como comenta el doctor Rosas, se festeja el día 20, el Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, que se organiza la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, nosotros, como parte de nuestra área de trabajo, que son las enfermedades respiratorias, pues nos unimos a esta celebración, y sobre todo no a esta celebración, más bien yo le llamaría a esta concientización mundial, ¿no? De de que los pacientes conozcan su enfermedad, eso que a nosotros nos parece muy importante. ¿En qué consiste la Semana de la Salud Pulmonar? Bueno, es efectivamente es una semana que nosotros, por cuestiones ya establecidos como conmemorando ese Día Mundial, la realizamos en la tercera semana de noviembre. Y lo que nosotros queremos hacer exactamente es, como el lema de este año de esta celebración es Conoce tu función pulmonar, nosotros estamos invitando a la población general a que se realice un estudio llamado espirometría, donde vamos a conocer la función pulmonar de estas personas. ¿Para quién va dirigido? Bueno, va dirigido para personas mayores de 40 años, pero evidentemente pueden ser algunas personas que no cumplen con este requisito, que también tienen la exposición al humo, exposición a tabaquismo, ¿no? A personas aquellas que tienen tos crónica, porque es una de los síntomas más importantes de esta enfermedad. Evidentemente a fumadores, a ellos son a los, digamos, principales blanco, pues, que puede padecer esta enfermedad. Y bueno, aquí agregamos un grupo más, que es aquellos pacientes que están expuestos también que son usuarios del cigarrillo electrónico, que si bien no es un problema asociado en este momento a EPOC, sí en los próximos años podría ser un grupo de pacientes que se unan a esta enfermedad, y también aquellos pacientes que tienen antecedentes de enfermedades crónicas y que padecieron COVID-19. Entonces, como ustedes pueden ver, es muy amplio la población a las que estamos invitando, y bueno, nos estamos invitando para el día 19 y 20 a partir de las 8:30 hasta la 1 de la tarde, para que acudan al Hospital Civil de Guadalajara, donde se les realizará esta prueba de espirometría de forma gratuita. Entonces, estaremos nosotros realizando este estudio en el área antigua del Hospital Civil, en un área que por cierto es un área nueva, remodelada, donde tendremos la participación de un laboratorio que nos estará proporcionando estos estudios, y también el propio servicio de fisiología pulmonar y neumología, que estará realizando también estas pruebas. A la par ahí se les va a realizar algunas recomendaciones, sobre todo a familiares y a personas que tienen EPOC, para que puedan llevarlas a cabo en su casa, sobre todo ejercicios respiratorios, reeducación de la respiración, autocuidado en este grupo de pacientes, que es muy importante como parte del seguimiento que nosotros llevamos a cabo ahí en el Hospital Civil. Entonces, pues bueno, por eso estamos nosotros acá, para invitarlos a la campaña, y que bueno, que acudan y que conozcan su salud pulmonar, que conozcan su función pulmonar, que es básicamente primordial para nosotros. Muchas gracias.
Gracias, doctor Gerardo Antonio Rojas Sánchez. Ahora vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan. Si nos dicen su nombre y su medio, por favor.
Gracias. Buenos días, Laura Sepúlveda, de Prensa UDG. No sé si nos pudieran compartir algunas cifras de las personas que padecen esta enfermedad en Jalisco, en México y en el mundo. Y también si nos pudieran compartir cuáles serían como los primeros síntomas que se presentan con la enfermedad.
Sí, en cuanto a la sintomatología de la enfermedad, el paciente empieza a notar un cansancio cuando empieza a hacer actividad física, y poco a poco va notando que esa fatiga para respirar se hace más intensa, al grado que puede llegar a imposibilitar sus actividades diarias. Aparte de eso, el paciente empieza a tener tos, una tos productiva, una tos con flema, que si la flema es clara, a veces el paciente dice que es una flema normal. El problema es cuando ya en esta fatiga, esta tos, esta flema le impide realizar sus actividades diarias, y después de mucho tiempo, meses e inclusive años, en que el paciente no se atiende adecuadamente es cuando acude con nosotros. Esto nos da, como les decía hace un momento, un margen corto de tiempo para poder atenderlo, porque precisamente cuando llega nuestra consulta y hacemos la espirometría, nos damos cuenta que su capacidad pulmonar está disminuida. Entonces, aquí es muy importante que el paciente conozca sus síntomas, que sepa que la tos no es normal. O sea, un paciente con tos que diga, es que tengo tos de 10 años, pero es una tos normal. No, la tos no es normal. Es una tos que si ya la tiene, hay que irse a revisar con el especialista para determinar la causa que le está produciendo esto. Igual la fatiga para respirar. El paciente se acostumbra a caminar más despacio que otras personas de su misma edad. El paciente se hace una actividad física reducida, ya no hace las actividades que hacía anteriormente, pero no se revisa a tiempo, ¿sí? Y entonces aquí es cuando ya presenta los datos clínicos como tal de la enfermedad. Y en cuanto a cifras de aquí de Jalisco, existen más o menos, bueno, cifras del 2021 en que nos dice que más de 21 mil pacientes tuvieron la enfermedad y que fallecieron, que fue una enfermedad que produce muchas muertes, que es de las principales causas de muerte. Y por desgracia, el paciente, al no atenderse adecuadamente, al no llevar un control adecuado de su enfermedad, la enfermedad, al ser una enfermedad crónico-degenerativa, va acabando con la capacidad pulmonar del paciente, y esto hace que precisamente el paciente se vuelva una persona que no pueda realizar sus actividades propias del paciente, y llega un momento en que requiere ya el uso de oxígeno suplementario, y es cuando ya pues no puede tener una vida diaria normal, no se hace productivo, y el paciente pues lógicamente entra ya con otras enfermedades, entra con depresión, entra con ansiedad por no poder realizar las actividades propias que el paciente hacía.
La siguiente pregunta.
¿Qué porcentaje de personas de las que ustedes atienden anualmente llega ya con la enfermedad avanzada? Y no sé si nos pusieran, te pudieran también compartir cuántas personas atienden por año.
Sí. La cifra que tenemos del año pasado, en el Hospital Civil se atendieron por esa enfermedad 1,230 personas, ¿sí? De las cuales ya con una enfermedad avanzada, más de la mitad, o sea, estamos hablando de más del 50% que tenía una enfermedad avanzada de esas que vimos. Esta es solamente pacientes de consulta de con nosotros, o sea, 1,230 personas que acudieron a consulta, ahí les hicimos el diagnóstico de la enfermedad. Aparte, nuestro servicio atiende personas para otras enfermedades, pero específicamente hablando de personas con EPOC, con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, se atendieron fueron, como digo, 1,230 personas en la consulta, y con enfermedad pulmonar obstructiva crónica fue el 388 personas que tuvieron la enfermedad.
Sí. Agregando a este dato, a mí sí me gustaría comentarles que el 8% de la población en México ya está diagnosticado como enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El 8% ya en México en la actualidad. Y lo que a nosotros nos parece muy importante es también destacar que en Jalisco es la primera causa de morbilidad, o sea, la primera causa de enfermedad en el estado de Jalisco. Entonces, para nosotros es sumamente importante hacer este tipo de difusiones, porque siendo Jalisco el estado que más pacientes con EPOC tiene, pues evidentemente una de las responsabilidades que tenemos nosotros los médicos que atendemos pacientes con enfermedades respiratorias es hacer esa difusión. Sí, lo que comentaba el doctor, aproximadamente el 80% de nuestra consulta de fisiología pulmonar y de neumología tienen una enfermedad obstructiva. O sea, una enfermedad obstructiva se refiere a EPOC o a asma. Y de ese 80%, ¿sí?, el 70% padece efectivamente de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, de tal manera que si vemos los números más duros, Estamos atendiendo 70% de pacientes con EPOC en el Hospital Civil de Guadalajara, solamente en el Fray Antonio Alcalde, porque probablemente en los otros hospitales, en el otro hospital de nosotros, que es el Hospital Juan y Menchaca, probablemente las cifras van a ser muy parecidas. Entonces, esa es la gran importancia que tiene esta enfermedad, y comentarles que a nivel nacional, también la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es la cuarta causa de muerte, ¿sí? Solamente adelante de la EPOC está evidentemente la cardiopatía isquémica, la diabetes mellitus, y se agrega hoy en día aparte la obesidad y posteriormente enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, pues esa es la gran importancia en relación a los números. Como comenta el doctor Rosas, desafortunadamente de este 70%, el 50% llega en una fase muy avanzada o fase avanzada de la enfermedad, y solamente el 20% lo vemos en pacientes con una enfermedad leve o moderada. De tal manera que esta es la gran importancia de difundir estos datos. Y último, nomás comentarles que a partir de la pandemia, cuando fue 2020, 2021, 2022, las cifras de EPOC redujeron un poco, pero esto probablemente nosotros creemos fue evidentemente por la pandemia y por el aumento de las enfermedades respiratorias asociadas a COVID-19. Únicamente fue el único dato en cuanto a tendencia estadística que nosotros observamos que disminuyó un poco, pero actualmente en este año volvemos otra vez a ser la primera causa de enfermedad en el estado de Jalisco.
Doctor Rosas, Cacho, ¿algo que agregar?
Sí, por eso, como comenta el doctor Rojas, es muy importante lo que vamos a hacer en estos días de la semana de salud pulmonar, para hacer un llamado a los pacientes, independientemente si acuden o no acuden a nuestra consulta, que sepan que existe una enfermedad, sí, que se llama EPOC, que se puede presentar en toda la población, que si tienen datos de dificultad para respirar, si tienen datos de tos, de flemas, sí, independientemente si pueden o no pueden acudir a nuestro servicio, pueden acudir a su centro de salud para que se revisen, porque por desgracia es una enfermedad que está subdiagnosticada. Vamos, no todos los pacientes que tienen la enfermedad saben que la tienen, ¿sí? O sea, no se revisan, ¿sí? Esto hace que cuando ya se hace el diagnóstico, ya pasó mucho tiempo. Por eso la idea de hacer todo ese tipo de eventos, de campañas, es hacer una conciencia a la población de que deben de revisarse, de que deben de cuidarse. La pandemia de COVID nos enseñó que si hacemos las cosas ordenadamente, metódicamente, nos puede ir bien en cuestiones respiratorias. Y si lo hacemos bien, tanto con medicamentos, con rehabilitación pulmonar, en aquellos pacientes que requieran oxígeno, al paciente puede tener un pronóstico adecuado. Pero si no lo hacemos a tiempo, pues ya el paciente, su pronóstico no va a ser lo mejor que quisiéramos, y el paciente puede llegar hasta tener ya complicaciones más graves e inclusive pues fallecer.
La siguiente pregunta.
Hola, Mariana Quintero de Mural. Preguntarles, de las y los pacientes que atienden ustedes, ¿cuántos van, digamos, por consumo de vapes, que es lo que decían, y también por secuelas del COVID? ¿Y cuáles son como las principales características en este tipo de pacientes, ¿no?, que están derivando que vayan con ustedes?
Los vapeadores se está viendo mucho en personas jóvenes, ¿sí? Y como decía el doctor Rojas, aún no hay una estadística precisa que pueda decir el daño, ¿sí?, a largo plazo, porque todavía es poco tiempo lo que tienen. Pero sí, mujeres, hombres, jóvenes están teniendo más contacto con los vapeadores, ¿sí? Las personas adultas que vemos, casi el 70% de lo que vemos es por consumo de tabaquismo, sí, y también aquí en México se da mucho en nuestras comunidades el uso de humo de leña, sí, la biomasa, la que sobre todo en zonas rurales o de la periferia de Guadalajara, mucha contaminación, y también las personas que están en las ladrilleras o que están en contacto con ese tipo de humos industriales también lo presentan. Lo que más estamos viendo en este momento es por el uso de tabaco digamos normal, y ya también un buen porcentaje, sí, en personas jóvenes, Sí, todavía no hay mucha información respecto, precisamente por el poco tiempo que tenemos a eso. Y sí, las personas que ahora en la pandemia que presentaron COVID, una de las comorbilidades, o sea, de lo que más se presentó, fueron los pacientes que tenían antecedentes pulmonares y que llegaron a presentar lo que ahora se conoce como el LOT COVID o COVID de larga evolución. Estamos viendo en la consulta de un 15-20% también que están teniendo esta complicación.
Adelante, doctor.
Sí, agregarte nada más, el dato del cigarro electrónico, como comentó el doctor Rosas, es muy importante porque lo que estamos observando es que están empezando el consumo de cigarro electrónico de edades muy tempranas. En Jalisco ya hay reportes de que la edad que inician o que pueden iniciar con el consumo de cigarro electrónico es entre los 8 y 12 años, por eso la gran importancia. Y lo que comenta el doctor, en EPOC tuvimos que esperar, por ejemplo, 50 años para que se asociara el uso de tabaco se asociara a cáncer de pulmón. Pero en el cigarro electrónico estamos viendo cambios a muy corto plazo, o sea, a 10 años ya estamos viendo problemas, y la espirometría, que es el estudio de inicial que les realizamos, estamos observando ya obstrucción de la vía aérea pequeña. Eso significa que si continúan con ese problema, van a desarrollar EPOC, o sea, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, ese es el dato que tenemos hasta ahora, porque pues evidentemente el consumo de vape cada vez es mayor, pero tenemos pocos datos estadísticamente hablando. Y lo que comenta el doctor, sí, prácticamente el 68% de los pacientes que desarrollaron COVID agudo, el 68%, tuvieron algún problema pulmonar que está siendo tratado por los especialistas en neumología o especialistas en enfermedades respiratorias. Entonces sí es una gran población que tenemos ahora, que lo que llamamos long COVID, como comentó el doctor, y que de alguna manera estamos realizándoles diagnósticos tempranos. Ahí sí creo que nos hemos visto oportunos, porque las alteraciones en COVID-19 respiratorias pueden ser tratadas de una manera muy adecuada y exitosa para que no desarrollen secuelas a largo plazo.
Sí. La siguiente pregunta.
Y ya nada más para precisar, en el caso de los vapeadores, desde el inicio del consumo, digamos, del cigarrillo electrónico hasta presentar este tipo de pues afectaciones, ¿cuánto tiempo puede pasar? Porque tengo entendido que incluso llega a ser hasta más rápido que con el tabaco, pero no sé si es eso.
Sí, lo que te comentaba, por ejemplo, lo que hemos visto en personas, sobre todo jóvenes que han ido a la consulta y que tienen el antecedente de que están consumiendo cigarro electrónico, hay personas que pueden tener alteraciones a los 6 o al año de estar consumiendo este cigarro electrónico. Entonces, lo que se creía que pudiera ser como un puente para dejar de fumar, o sea, que era el cigarro electrónico, pues ocurre que no es correcto, y ahora los datos clínicos que estamos observando en nuestros pacientes son relativamente más rápidos que los que veíamos con el tabaco convencional, pues entonces son más rápidos.
La siguiente pregunta.
Buenos días, Florencia Moreno, reportera de TV Azteca y W Radio. Preguntarles si se da más en hombres, mujeres, edades aproximadamente, y el problema de estas ladrilleras que según ya se iba a estar controlando para evitar también este tipo de enfermedades, ¿han visto que sí disminuya en cuestión de la enfermedad de EPOC por las ladrilleras, o realmente no ha funcionado ninguna técnica que han realizado los ayuntamientos o los gobiernos?
Bien. Hasta hace algunos años la relación hombre-mujer era más de hombre, sí, que de mujeres. Sin embargo, de unos años para acá esta relación ha cambiado, sí, y estamos casi al parejo, 50-50, sí, precisamente porque ya las mujeres fuman más, sí, tienen más contacto tanto con el cigarro convencional como con los electrónicos. Entonces ya se ve más la cantidad de mujeres que fuman. Y en cuanto a las ladrilleras, se sigue presentando, sí, o sea, hay muchísima, la gente que vive por el rumbo de Tlaquepaque, Tonalá, toda esa zona, tenemos muchos pacientes que están en la consulta y que tienen 20, 30, 40 años trabajando en esa actividad y que por desgracia no pueden dejarla, o sea, como ahí es una cuestión social de que, bueno, no puedo dejar de trabajar porque si no, pues, ¿de qué vivo? Sí, entonces, ahí lo que nosotros le decimos es que esté en el tratamiento, les proporcionamos rehabilitación pulmonar también para ayudarlos un poco a eso y tratar de minimizar el contacto, en este caso, con el humo, que es lo que le está haciendo el daño.
¿Cómo sería ese tratamiento o cuál tratamiento les brindan?
Lo manejamos, bueno, se puede manejar de tres formas. Medicamentos como tal, broncodilatadores, desinflamatorios, inhalados, ¿sí? Sería el tratamiento de base. Pero también la rehabilitación pulmonar, tenemos ahí en nuestro servicio un departamento de rehabilitación pulmonar en que los técnicos les enseñan a los pacientes cómo respirar, cómo hacer ejercicios para apoyar a los músculos inspiratorios a que puedan tener mayor cantidad de aire, poder respirar mejor. Y en aquellos pacientes que requieren ya el uso de oxígeno suplementario, también se los proporcionamos.
¿Alguna otra pregunta? Parece que ya no hay más preguntas. No sé si gusten agregar algo para finalizar.
Pues nada más agregar de los pasos que comenta el doctor de tratamiento de los pacientes con EPOC. Evidentemente el primer paso es invitarlos a evitar el agente que está causando la enfermedad, en este caso el tabaquismo, que es la primera causa. El segundo, pues evitar que no tengan el contacto con humos, sobre todo con sustancias, exposición al humo de leña, que es algo que también es importante, y a comentarles también que parte del tratamiento médico que estamos ofreciendo a estos pacientes, se realizan tratamientos antiinflamatorios, como lo comentó el doctor, pero lo que nosotros hacemos y nos parece que nos ha dado muy buenos resultados es mandar a los pacientes a hacer rehabilitación pulmonar. Ya lo comentó el doctor, nosotros ya implementamos la rehabilitación pulmonar como parte del tratamiento inicial de los pacientes, y en esta parte de la rehabilitación pulmonar se les enseña a hacer no solamente ejercicios de respiración, sino también técnicas de respiración, en donde ellos pueden apoyarse bastante en nuestro servicio. Entonces, es lo que nosotros queremos ofrecer, invitarlos nuevamente a la campaña. La campaña la vamos a iniciar desde el martes, pero vamos a tener la realización de espirometrías el día 19 y 20 de noviembre, de las 8:30 de la mañana a la 1 de la tarde, a esto dirigida pues a la población en general, y pues invitarlos a que acudan, ¿no? Y bueno, estamos completamente de acuerdo con el lema de este año, que pues conoce tu función pulmonar, ¿no? Yo creo que no fue tan importante el pulmón para todos desde el momento que ocurrió la pandemia, ¿no? Yo creo que nos enseñó a que tenemos que cuidarlo, y nos enseñó también el concepto de la salud pulmonar, que antes era enfermedad pulmonar, ahora ya es salud pulmonar. Muchísimas
bien.
Gracias.
Bien, parece que llegó una última pregunta por redes sociales. Adelante, Norma.
De parte de Rocío López Fonseca, de Canal 44, y pregúntale a Rox. El COVID es ahora parte de la estadística. ¿Qué edades se presentan las personas y qué tipo de problemas y síntomas como con el EPOC?
Sí, estamos viendo mucho COVID, lo que estamos llamando el long COVID o el COVID de larga evolución, y las personas están teniendo síntomas respiratorios parecidos, ¿sí?, a lo que llamamos de EPOC, que tienen incapacidad para realizar sus actividades diarias, que empiezan con fatiga, ¿sí?, que la tos se hace más persistente, ¿sí?, y lo que hemos visto algo diferente al EPOC es que cuando realizamos una espirometría, los patrones que salen en una en el resultado no son iguales a los de EPOC. Son problemas obstructivos, y con COVID más bien son problemas restrictivos, pero sin embargo se presentan. Y aquí la gran importancia de tener esto es poderle ofrecer al paciente las alternativas de tratamiento, tanto tratamiento médico, pero sobre todo lo que hemos visto que está funcionando muy bien es darle la rehabilitación pulmonar. De la pandemia para acá nos dimos cuenta que haciendo un programa bien estandarizado de rehabilitación pulmonar, al paciente le va muy bien. El paciente que tenía que utilizar oxígeno suplementario precisamente por la gravedad de la enfermedad, muchos de nuestros pacientes han mejorado, dejan el oxígeno o lo utilizan ya por periodos cortos de tiempo cuando es necesario, pero sí se ha visto que dando una buena rehabilitación pulmonar, el paciente mejora mucho.
Adelante, doctor.
Sí, agregar este dato que comenta el doctor, yo creo que sobre todo el doctor que ya, ve mucha consulta, la consulta externa del Hospital Civil, y hablando de COVID-19, creo que es una población que sí merece un poco de atención, sobre todo por los datos que le voy a comentar en este momento. Los pacientes, nosotros atendimos aproximadamente 2,400 pacientes graves que tuvieron COVID-19, ¿sí? Pero lo que nos llamó mucho la atención, ¿sí?, que los pacientes que ya tenían antecedentes de EPOC y que entraban a la unidad de cuidados intensivos, ¿sí?, tenían una probabilidad más alta de requerir ventilación mecánica asistida. Entonces, esto creo que de alguna manera hizo poner mucha alerta, ¿sí?, de que los pacientes que tenían EPOC más COVID, pues eran pacientes que fueron más graves. Y de estos, el 50% de los pacientes con EPOC más COVID requirieron ventilación mecánica asistida. Entonces, yo creo que ese dato es muy importante porque sí, esto abona mucho a la pregunta. Porque los pacientes con EPOC más COVID son pacientes que desarrollaron una enfermedad más grave, ¿verdad? De estos que salieron de la terapia intensiva, son pacientes que entraron a rehabilitación pulmonar con nosotros y que de alguna manera los seguimos nosotros atendiendo como parte del seguimiento de estos enfermos que estuvieron intubados y que salieron de la enfermedad grave y que siguen aún todavía en seguimiento en el servicio de neumología y fisiología pulmonar.
Muy bien, pues así es como damos por concluida esta rueda de prensa, no sin antes agradecer a todos los que nos siguieron por redes sociales, a los aquí presentes y sobre todo por la difusión que hagan de esta Semana de la Salud Pulmonar, y queda abierta la prueba para la espirometría gratuita que se llevará a cabo en el Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, el día 19 y 20 de noviembre. Muchas gracias y que tengan un excelente día.